Bueno, muy buenas chicos, otra vez a Next Level. Seguimos con esta ronda de entrevistas a todos los equipos de SL Masters, a un protagonista del mismo equipo. Y bueno, en el día de hoy tenemos a todo un referente de la comunidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo en llamarle el papá de la comunidad. Y bueno, tenemos al gran Isengard. Isengard, el manager del Real Club Deportivo Español eSports y también caster de la SL. Y bueno, nada, Isen, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal?
Pues nada, Liber, ¿qué tal? Pues muy bien, muy emocionado porque me hagas una entrevista. No es la primera que me haces,
No.
pero desde luego la primera que me vas a hacer en vídeo.
Eso
Y la
sí.
verdad que muy, muy bien, muy contento, la verdad.
Bueno, voy a explicar un poquillo como todas las entrevistas, la misma tónica. Vamos a dividir un poco las preguntas por bloques, ¿vale? Vamos a empezar un poco conociendo un poquillo así preguntas más personales sobre Isengard y luego ya vamos a pasar pues el bloque troncal, ¿no? Que es lo que es la SL Masters, el español y demás, y bueno. Y luego ya pasaremos a los demás bloques. Así que nada, bueno, voy a empezar la entrevista preguntándote, porque, bueno, estas preguntas son mías, ¿vale? Son muy... que yo tengo curiosidad por conocerlas. Bueno, yo
Sí.
creo que conociéndote este año, que yo te he conocido este año sobre todo, y bueno, viendo tu progresión, yo me atrevería a decir que es tu mejor año dentro de los esports, tanto por los éxitos con el español, como con otros proyectos que tienes, como caster de SL. ¿Tú cómo estás viviendo todo este año, así como personalmente?
Pues, a ver, hay que saber de dónde viene uno, ¿no? Para poder valorar un poco el trabajo que realiza ahora. Y yo tengo que decir que vengo del peor año de mi vida. Que es 2018 en todos los sentidos, en el sentido familiar, en el sentido personal, en el sentido amoroso, en el sentido laboral, o sea, el peor, pero con diferencia, ¿no? Esto, mira, porque como ya me han hecho varias entrevistas, yo quiero ser, sobre todo, en cada entrevista, por lo menos ofrecer algo diferente, ¿no? Y es que, por desgracia o por suerte, me ocurre de todo. Entonces, yo vengo de una depresión muy grande. El 2018 estuve muy, muy mal, vivía solo, no tenía contacto con prácticamente nadie y bueno, me encerré en mí mismo y la verdad que estaba muy jodido, o sea, muy jodido. Yo estuve arrastrando una depresión casi un año entero hasta que, bueno, tuve la fuerza de hablar con mi madre y contárselo, porque ella no tenía ni idea, o sea, ella pensaba que estaba todo bien y bueno, pues yo un día decidí contárselo, no podía más, estaba ahogado ya y empezaba a pensar cosas que uno no tiene que pensar, ¿no? Y bueno, ella con su estilo de pitonisa, que mi madre tiene esa cosa especial, macho, me dijo, el 2019 va a ser tu año, de alguna manera todo el karma te va a revertir y va a ser tu mejor año. Y bueno, nos encontramos en 2019, en el que empiezo... Bueno, sigo con el podcast de eSports Bureau, uno de los que con los que colaboro. Me siguió dando fuerzas, fui a un glo al Global eSports Summit
Sí.
y ahí cambió todo. O sea, en el Global eSports Summit cambió todo. Conocí a las dos personas con las que ahora vivo, junto también con las dos personas con las que trabajo diariamente durante 8 horas al día en una oficina. Y bueno, es en ION eSports, que es donde pues nosotros ahora estamos empezando a hacer cosas de competiciones y demás. Y bueno, pues empezó todo el cambio ahí, ¿no? Desde el cambio de casa, el cambio de compañeros de piso, antes vivía solo. Y bueno, pues finalmente me encuentro con que también la SL, a la vez que me contratan en ION, quiere contar con mis servicios como caster. Cuando yo no soy caster, yo siempre lo diré, no soy caster, pero le pilla gustillo y me gusta. Entonces, bueno, siempre que sea para Rocket League, ¿no? Siempre que sea para algo que me gusta, pues dije, venga, va para adelante. Y bueno, ya pues nos juntábamos con el podcast de eSports Bureau, nos juntamos con ION eSports, nos juntamos con la SL y la verdad que no, o sea, no tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que ha querido confiar en mí en este 2019 y que me ha ofrecido la posibilidad de por fin desarrollar, ¿no? Mi actividad que tantos años llevo haciendo.
Sí, sobre todo, pues yo no lo sabía, bueno, obviamente, ¿cómo lo voy a saber? Pero es un tema muy personal, yo creo, el tema de depresión y demás. Y joder, la verdad
Sí.
es que es un ejemplo a seguir y el contraste, ¿no? De que pese a que estés en lo más bajo, luego puedes usar en cosas y al final se puede tirar para adelante. O sea, bueno. Bueno, como te he dicho en la propia presentación, muchos te acuñamos como el papá de Rocket League. Al final, pues por ejemplo, yo fuiste de los primeros que me abrazaste, ¿no? Me introdujiste aquí en la comunidad y demás con los brazos abiertos.
Sí.
Y yo mi pregunta era, pues respecto a eso, ¿tú alguna vez sientes presión? Es decir, porque muchas veces das la cara por todos, dices lo que hay que decir. ¿Alguna vez sientes esa presión de que la gente espere que digas tú algo para reaccionar o no sientes presión? ¿Te gusta ese cargo, por así decirlo, ese que te acuñen así?
Bueno, A ver, yo el San Benito o el apodo, ¿no?, de padre de la comunidad, finalmente, digamos que lo adquirí con cariño, ¿no?, porque al final era una muestra de cariño de la gente, ¿no?, de la comunidad de Rocket League. Entonces, de cierto modo, no, nunca ha sido como un peso extra, ¿no?, el hecho de a lo mejor ser una cara muy visible de la comunidad de Rocket League en España y demás. Es cierto que jamás he sentido la presión de hacer algo para Rocket League y que la gente se sumase a eso para después darle un apoyo o algo, ¿no? Que va, todo lo contrario. Yo intento, no sé si es un defecto o una virtud, ¿no? Yo siempre intento tratar a todo el mundo que me habla sobre Rocket League o sobre siquiera algún tipo de ayuda o algún tipo de cosas, solo tratar a todo el mundo igual. Como yo soy, intento ser lo más natural posible siempre, ¿no? Y al final creo que es un poco lo que dictamina la diferencia con mucha gente, ¿no? El ser tú mismo y tirar para adelante. Y bueno, esa carga yo la he notado, sin más, en que mucha gente me ha venido a pedir consejos sobre cosas que yo no tengo absolutamente nada que ver o que tienen que ver exclusivamente con el chaval que ha venido a hablarme. Como, por ejemplo, oye, que mi coach es gilipollas y no sé cómo afrontarlo. ¿Qué debo de hacer, no? Y yo, pues, ponerme en la piel del chaval e intentar ayudarle de la mejor manera. En eso es donde he sentido esa carga, quizá, ¿no? Que me han contado cosas que a lo mejor yo no me tendría que haber enterado jamás y que han querido confiar en mí. Yo lo agradezco, por supuesto, ¿no? Porque al final están confiando en mí y yo trato de ayudarles. Pero bueno, es en el único momento a lo mejor que puedes sentir esa carga. Por lo demás, estoy agradecidísimo, ¿no? O sea, que hayan tenido cientos de personas, porque al final son un par de cientos que están ahí y que me reconocen por la labor que he hecho durante estos casi 4 años ya.
La verdad es que sí. Yo, por ejemplo, yo era de las personas, pues por ejemplo, me acuerdo cuando quería montar las estadísticas de la SL, te pregunté a quién tenía que hablar, no sé qué. O sea, que al final siempre recurrimos a ti como, bueno, es el comodín, ¿no? Si no sabes qué hacer, acude a Isen. Bueno, también les estoy preguntando a todos, bueno, las dos preguntas previas que ha sido Itzulen y a Javi, sí. Que cuáles creen que son sus virtudes. En este caso, pues te quiero preguntar, ¿tú crees tus virtudes como manager, ¿vale?, y tus peores defectos, por así decirlo, como manager, y la misma pregunta para el casteo? Es verdad que has dicho que no eres caster, pero bueno, ¿qué crees que te falta por mejorar? ¿Qué crees que es lo bueno que tienes como caster y como manager?
Vale, pues bueno, empezando por como manager, creo que mi mayor virtud es que soy sincero. No me guardo nada, no estoy con cosas por detrás que a lo mejor pueden desestabilizar al equipo. En cuanto ocurren, voy a decirlo. O sea, no tardo nada en decirlo. Y una de otras de las virtudes que creo que tengo, que es algo que han resaltado otros por mí, no porque yo crea que sea así, es que soy muy resolutivo. O sea, hay un problema y tengo 5 soluciones. Y antes de que ocurra el problema, pues la anticipación del problema. O sea, sencillamente que me anticipo, que lo resuelvo y que soy sincero. Creo que esos son los 3 puntos más así característicos como manager. El defecto mayor que tengo como manager es que les cojo mucho cariño a los jugadores y me cuesta muchas veces deshacer equipos o tomar decisiones a lo mejor que puedan afectar personalmente a esa persona. Pero bueno, también es cierto que con el paso del tiempo me he endurecido bastante y me he enfriado bastante en este sentido. Y aunque ahora mismo tengo un equipo como es el de Stake, Mr. V y Samuel, a los cuales les tengo un cariño especial porque son mis jugadores, también tengo que decirte que cuando han hecho las cosas mal o cuando he tenido que echarle la bronca, no me ha temblado el pulso. Antes sí que me temblaba y me he dado cuenta de que al final es un poco, bueno, la experiencia y los años te van dando un poco esa frialdad, ¿no? Pero sigo pensando que uno de mis mayores defectos es que soy demasiado amigo de mis jugadores. O sea,
sí, sí.
Eso es uno. Y después, como caster, pues creo que mi virtud fundamental es que conozco el juego y conozco a todo el mundo que juega a Rocket League España. Es decir, creo que me los conozco hasta por sus nombres y apellidos. Creo que eso es una ventaja sobre el resto, porque realmente yo he tenido jugadores, o sea, si me pongo a hacer un balance más o menos de jugadores que han pasado por mí o por mi dirección, estaríamos hablando a lo mejor de 50. Y creo que no me equivoco, o sea que a lo mejor unos 50 jugadores de la escena, creo que son muchos jugadores a día de hoy para una escena tan chiquitica como la nuestra, y el poder conocerlos en lo personal al final hace que yo tenga muchos recursos para castear y sobre todo para poder dar cierta información que a lo mejor otro caster no podría dar, ¿no? Y mi mayor defecto es que soy un noob, o sea, es que Es que soy noob, o sea, yo me pongo al lado de Zach o al lado de Rosdry y me siento muy pequeño, pero me siento pequeño porque ellos llevan años haciendo esto y a mí me han fichado, pues nada, hace relativamente unos meses, ¿no? Y estoy aprendiendo a pasos agigantados gracias a ellos porque son, primero, unas excelentes personas, son dos tíos que cuando te tienen que ayudar, te ayudan, te dan consejos, son sinceros, que es lo más importante, creo que para mejorar. Tienen que decirte claramente, oye, pues esto lo haces mal o esto lo haces bien. Y bueno, ese es mi mayor defecto, que realmente no soy caster. Entonces, sencillamente, pues sí, que tengo que aprender, ¿no? O sea, es así.
Vale, me vale. Bueno, también quería preguntarte, que me has comentado que tienes más proyectos, aparte de ser manager del español, pues estás en Ion, estás en Esport Bureau. Realmente, como un manager como tú, con un equipo que destaca tanto en España, ¿saca tiempo para, pues eso, para dedicarle tiempo al español, para ayudar a tus chicos, para ver screens, para cómo sacas ese tiempo para ocuparte también del español?
Bueno, a ver, yo creo que lo fundamental es organizarse, ¿no? Es cierto que llega un punto en el que te agobias, ¿no? Y llega un punto en el que no tienes tiempo, literalmente, y tienes que tirar de terceros. Yo con el español he tenido la super mega suerte de cruzarme con Arle Llobi. Arle Llobi está haciendo todo el trabajo de coach, todo el trabajo. Es decir, él es el que está con los chicos en los partidos, él es el que ve las replays, es el que piensa cómo intentar mejorar el tema. Y yo, en mi función de manager, estoy sencillamente con la comunicación entre el equipo y el club. Trato de buscar soluciones para todos. Cuando tienen problemas, soy yo el que apaga el fuego. Si alguien tiene que decirme algo de arriba, yo se lo comunico a los de abajo, hago un poco de puente. Entonces, mi labor como manager ha cambiado un poco de cómo era antes, que era más también la de coach, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que me quite tiempo. Sencillamente ahora puedo hacer un trabajo mucho más concreto de manager, ¿no? Que al final creo que es muy importante. Sobre todo por el hecho de buscar soluciones. O sea, al final el manager lo que tiene que buscar son soluciones. Y que bueno, que como motivador, pues a veces tengo que motivarles y o tengo que hablar con ellos de forma personal y bueno, pues lo hago. O sea, no pasa nada, ¿no? Y después, eso al menos en el trabajo de manager, pero después ten en cuenta que yo en Ion eSports trabajo 8 horas diarias en una oficina, como un trabajo cualquiera. Y ahí estoy trabajando, pues bueno, en el tema del community manager, ¿no? La comunicación de la empresa, intentando ser administrador de alguna competición también que hacemos, incluso creando mis propias competiciones que, bueno, pronto llegarán, alguna de Rocket League seguro. Y o sea, que eso va a ser impepinable, ¿sabes? Y bueno, eso, y lo bueno de, por ejemplo, estar en la SL es que al final son solo los jueves, que son 3 horas por la tarde, y que perfectamente lo puedo compaginar con el resto de las cosas. Al final, yo siempre lo diré, ahora, y es curioso, trabajo muchas más horas o le echo muchas más horas a lo que me dedico que antes, que trabajaba en un taller de tampografía en el que me pegaba 10 o 11 horas trabajando todos los días. Pues ahora le echo más horas todavía. Lo que pasa que, bueno, la sarna con gusto no pica, ¿no?
Claro.
Y ciertamente, bueno, pues es un sector al que le quiero dedicar todo mi tiempo porque es a lo que me quiero dedicar toda la vida, ¿no?
Claro, sí. Al final, si le dedicamos horas a lo que nos gusta, pues es como que no trabajas, ¿no? Al final, pues habrá momentos bajos, pero sí, claro. Ahí llevas razón. Bueno, pues antes de pasar al bloque de español y SL Masters, también le pregunté a Javi que si tú te tienes que quedar con un momento en la comunidad Rocket League, ¿con cuál te quedarías?
Pues si tengo que quedarme con un momento personal, digamos, algo que me haya ocurrido exclusivamente a mí, diría que me quedaría con la LAN aquella que hicimos en Barcelona Games World bajo el nombre de IE Gaming, porque es la primera vez que tengo la experiencia cercana con un Rocket League de competición y sobre todo con vivir los eSports de una manera muy diferente a como ya la vivía, ¿no? Que era como espectador en un estadio de LOL o algo así, ¿no? Ya estábamos metidos ahí detrás de los chavales gritándoles, ¿sabes? Entonces, creo que eso es en lo personal la experiencia más reveladora, ¿no? Al final, la que hace que yo crea que tengo que seguir aquí. Y como general, ¿no? Como la comunidad, creo que el punto de inflexión, sin duda, es la Golden Dust Cup. Golden Dust Cup, de la mano de NES, hizo que Rocket League, al menos, ese Rocket League que tenía una presunción de amateur, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no fuera tan amateur. Y de repente tuviéramos una LAN, que sí, que es una LAN en una tienda con un espacio habilitado y tal, pero era una LAN. Una organización que te paga el desplazamiento, el alojamiento. Ya veías que al menos, con menos recursos, como por ejemplo una Gamer G, sin ir más lejos, con menos recursos se puede hacer una cosa guay y una cosa bien hecha, una retransmisión bien hecha, con casters buenos, con todo general. Entonces, creo que para la comunidad de Rocket League en lo general, el punto de inflexión totalmente es esa Golden Dust Cup que hace que cambie toda la forma de ver Rocket League España y que al final, pues gracias a NES, en este caso, por el hecho de haber sido cabezón, porque NES ha sido muy cabezón para conseguir eso. Y lo consiguió y bueno, para mí es una cosa que yo tengo ahí como marcada, ¿no? Como algo bueno en la comunidad de Rocket League. O sea,
por sí, mi parte de hecho, eso. Ahora viene otra vez, luego hablaremos un poquillo también de la Golden Dust, así que bueno, ya
sí, totalmente.
Lo hilaremos y bueno, a ver qué tal sale esta segunda edición y bueno, a ver qué tal va todo. Vamos a pasar al segundo bloque, ¿vale? Ya más centrado en lo que es troncal de la entrevista, el español ESL Masters. Y bueno, algo que he estado mirando, que me ha llamado mucho la atención, es que tus chicos, o sea, del equipo del español, es el único que no ha hecho cambios. Desde la primera temporada de ESL Masters a la segunda, es el único equipo que mantiene la misma alineación, porque hasta hace poco ARG también mantenía a sus tres jugadores, aunque va a haber cambios, el Barça también.
Sí.
Entonces, ¿por qué crees que el resto de equipos han cambiado algo y vosotros no? ¿Cuál es la, o sea, vosotros buscáis perseverancia y la unión de tres jugadores o no habéis visto necesarios los cambios? ¿Cuál es el motivo realmente?
A ver, viendo cómo es Rocket League España, es una comunidad que al final cambia mucho de general, cambia de rosters. Es algo que no es tan poco común, ¿no? Dentro de nuestra comunidad. A lo mejor en otros juegos es poco común, pero en el nuestro es bastante habitual, ¿no? Ver cambios de roster constantes, a lo mejor de una temporada a otra o de una competición a otra, sin ir más lejos, ¿no? Yo siempre he optado o siempre he creído que mantener un bloque hace que el trabajo sea efectivo con más tiempo, sencillamente, ¿no? Nosotros acabamos la primera temporada de ESL Masters a un nivel espectacular. Nos faltó quizá cerrar algunas cosas, ¿no? Como a lo mejor pasar a una final de la ESL Masters o algo así, pero tengo que estar muy contento con la reacción del equipo. Hay que recordar que empezamos 2-0 y que nos pusimos 5-2 ganando al Barça en la última, que era vida o muerte. O sea, si perdías, pues te quedabas fuera. O sea, la importancia de ese partido era esa, no que fuera contra el Barça, sencillamente que fuera un partido a vida o muerte. Hubiera sido contra Crazy Crew y hubiera sido igual, ¿no? Entonces, pues bueno, vi cómo acabaron, vi cómo continuaron, porque al final no es cuestión de se termina la ESL Masters y tal, no, es que seguimos, o sea, seguimos haciendo las ASMs, seguimos con el Pro Circuit de Valencia, con GamerG que la ganamos, íbamos a por todas. Entonces decidí que no había que hacer cambios, que íbamos a seguir con el mismo roster la segunda temporada, a pesar de que, bueno, que por contrato estábamos hasta la segunda temporada incluidos, pero bueno, podíamos hacer cambios si queríamos, y volaba un poco sobrevolaba por nuestras cabezas la posibilidad de incluir un cuarto que fuera bueno. Bueno, al nivel de un titular, ¿no? Como el equipo, no quiere decir que Wolf sea malo, por favor. O sea, Wolf es muy bueno, lo que pasa que, bueno, pues está haciendo otra labor, ¿no? Dentro del equipo, pero un cuarto que pusiera un poco de tensión, ¿no? A los tres titulares para que no se relajasen. Bueno, al final desechamos un poco la opción y seguimos esta segunda temporada con el roster intacto porque creo que siguen estando a la altura absolutamente de hacer lo mismo, como mínimo en la ESL Masters, ¿no? Quedar un top 4, jugarnos los playoffs presenciales y bueno, pues ya está, sencillamente eso. ¿Habrá cambios o no cuando termine la ESL Masters? Pues se verá, porque vienen además los qualis de la RLRS, el español como club quiere optar a eso, entonces pues bueno, si hay que hacerlo se hacen, o sea, no, sí, no me tiemblas la mano en ese sentido, ¿no? Es sencillamente deporte, ¿no? O sea,
está claro. Bueno, de hecho en ESL Masters sois el único equipo invicto, ¿no? Junto a RG, estáis ahí los dos liderando en este parón. Correcto. Habéis ganado a Wizards, habéis ganado a Pushing Gaming. ¿Crees que ves a tu equipo en el mejor momento o crees que todavía queda mucho español por ver? ¿Crees que todavía podéis mejorar aún más?
Podemos mejorar todavía más y solo porque creo que realmente los chavales, a pesar de parecer que dan todo, podrían darlo todavía más. Yo siempre creo que la capacidad de cada uno está implícita en el tiempo de mejora, ¿no? Al final hay un tiempo en el que tú puedes ir mejorando. Es cierto que, bueno, me da un poco de miedo el retorno, ¿no? Este parón que hemos tenido de la ESL, me da un poco de miedo porque, bueno, quieras que no, nos vamos de vacaciones, vamos a estar menos tiempo jugando.
Claro.
Nos toca contra el Barça, nada más volver. Entonces eso ya te puede poner con un 2-1. Después la siguiente jornada es el día siguiente, pueden entrar con dudas. En el peor de los casos nos pondríamos 2-2, en el mejor de los casos 4-0 y en el caso medio pues un 3-1, que no está nada mal. Ya hemos visto que con dos derrotas puedes pasar a los playoffs, entonces más o menos eso nos da un poco de tranquilidad. Pero creo que bueno, ahora pienso que los chavales pueden dar todavía, todavía más. O sea, no tengo ninguna duda de que ellos pueden seguir haciendo las cosas pues mejor, ¿no? O sea, al final es así. O sea, que yo creo que estamos en uno de los mejores momentos y creo que puede llegar aún todavía un momento todavía mejor.
Vale, ahí queda. Bueno, la cosa, me parece curiosa la respuesta porque hablando con Javi y con Itsu, ellos plantean este parón de otra forma total, porque claro, se ha ido Storms, de FX se ha ido Rubik, se ha ido Magic, sí. Están enfocando un poco el mejorar, y vosotros realmente tenéis ese miedo de que el parón os afecte a la hora de bajar, ¿no? Porque estáis justo en la cresta de la ola y ahora justo llega un momento crítico que, bueno, si ganáis al Barça, yo creo que está claro que el Español estará en playoff, porque yo creo que al final os habéis enfrentado a Pushing, que es la sensación ahora. Enfrentándonos al Barça y ganáis, que tampoco están en buenos momentos, veremos a ver. Así que, bueno, se viene aquí el día 29, acordaos todos, se viene 29 y 30 de agosto, se viene una jornada espectacular de SL Masters. Bueno,
eso es.
Ahí sí, ligando un poco también con playoffs, yo creo que todo el mundo piensa, estamos de acuerdo en esto, que sois favoritos. De hecho, tanto Javi como Itzule nos han metido en el top favorito de esta SL Masters. ¿Notáis esa presión vosotros realmente como equipo? O sea, ¿es algo que habláis? ¿Es algo que lo sabéis vosotros que sois favoritos o no? ¿Os olvidáis de todo eso y os centréis en jugar?
Yo al menos tengo la filosofía, y esto es lo que trato de trasladarle a ellos junto con Arle Jovi, que esto lo hace de maravilla, en que cada partido es igual de complicado. Y hay que salir en cada partido como si...
Partido a partido, ¿no? Como el Cholo.
Sí, como si te fuera la vida. Claro, mira. O sea, eso, ahí lo tienes. Eso. O sea, yo, vale, sí, soy del Español, pero soy del Atlético de corazón, ¿no? Y bueno, al final yo pienso que cada partido es un partido único y es un partido en el que tienes que ganar y ya está. No hay opciones a perder. Entonces, los trato de la misma manera. ¿Presión por ser uno de los favoritos por entrar en los playoffs? Hombre, siempre hay esa presión porque no quieres defraudar de alguna manera los pronósticos. O sea, es una cosa que es así. Pero sí pienso que, coño, que al final, dentro de los 8 equipos de SL Masters, somos uno de los mejores. No lo digo yo, lo dicen los resultados, y al final es un poco pues lo que creo realmente. Me alegra y me agrada pues de sobremanera el hecho de que haya equipos que tenían un nivel bastante peor en la primera SL y que en esta segunda estén mejorando como han mejorado. Le añade emoción a la competición y sobre todo le añade incertidumbre, ¿no? Cuando te enfrentas a ellos. Ya no es lo mismo enfrentarse a Besiktas que a DeRabbitz, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, a mí me viene un DeRabbitz y digo, vale, cuidado, porque te pueden hacer daño. Cuidado, creo que les ganamos, sí, pero cuidado porque te pueden hacer daño. Y es que en un día regular te ganan.
Claro.
Y nosotros no podemos bajar el pistón en ese caso, ¿no? Entonces, DeRabbitz Wizards ya lo comprobamos en la primera jornada, ¿no? Nos puso las cosas muy complicadas y les ganamos porque al final somos un equipo sólido y no sabemos sobreponer a esos marcadores en contra, que normalmente solemos ir por debajo siempre y lo remontamos. O sea, es una dinámica que tiene el Español que, bueno, pues debe de ser que conectan el cerebro los chavales cuando van perdiendo y, bueno, pues eso. Pero ciertamente da mucho respeto, ¿no? Cada uno de los equipos que hay ahora y, bueno, independientemente de todo, pienso que podremos estar en playoffs y que no quiero defraudar a la gente que nos sigue, que al final es lo que espero.
Bueno, pues ya la última pregunta de este bloque realmente es esa. O sea, dime tu top 4 de equipos que crees que van a llegar a playoffs y los dos equipos que crees que van a luchar por el descenso, por la promoción de ascenso.
Pues tengo claro 3, al menos. Por la parte de arriba, Barcelona, RG, Español. Y el cuarto... el cuarto diría que es Pushing Gaming, pero ¿qué pasa? Es que viene, o sea, Wizards ya ha empezado con mal pie, por desgracia, pero es un equipo que te podría poner las cosas complicadas en una sexta, quinta, cuarta plaza. Un DeRabbitz que está igual, en la misma situación. Crazy Crew que parece que mejora, pero yo apostaría por Pushing, o sea, definitivamente si me tengo que mojar... Creo que ese cuarto equipo será Pushing. No te voy a decir el orden en este caso, no te voy a decir Barcelona primero, RG segundo, tal. Creo que aquí puede haber una variación en esos 4, pero creo que van a ser esos 4. Y creo que el descenso se lo va a jugar... Este es complicado, en realidad. Porque yo no quiero que sea Wizards, ¿entiendes? O sea, les tengo cariño al club como tal Y bueno, porque al final está ahí, ahí está Ness y está Itzulen Suácer, que son gente que lleva tanto tiempo junto que se merece, joder, que estén tranquilos una temporada.
Sí.
Y mira que han conseguido cosas, pero pienso que se merecen estar tranquilillos. Pero yo creo que va a ser uno de los que se va a jugar el descenso, va a ser Dead Rabbits y Wizards. Es que no. Otra vez creo que van a repetir. Creo que a lo mejor con alguna victoria más que en la anterior, porque va a estar más igualada, pero creo que siguen siendo los equipos que, aunque han mejorado, son los que yo creo que se van a quedar por debajo de la tabla. Crazy Crew me genera muchas dudas. Y no digo Crazy Crew porque veo que al final, si juegan más o menos como jugaron en la última jornada, pues es un equipo que al final creo que tiene un bagaje, ¿no? En este caso. Y son, es un juego muy raro el de Crazy Crew. Entonces, estaría entre esos tres, ¿eh? Pero no. Si ya me dices que me moje, pues yo creo que Dead Rabbits y Wizards repetirán.
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque, ¿vale? Brevemente vamos a hablar un poquillo de lo que viene, ¿no? Vamos a hablar un poco de, pues ya hemos hablado de lo que tenemos, de tu experiencia personal y demás. Vamos a hablar un poco de todo lo que viene. De hecho, lo han mencionado antes, la Golden Dash, que crees que fue el mejor momento que ha tenido la comunidad, crees que ha sido de la mano de Ness. Y bueno, sí. El otro día escuché, no sé si fue en... No, fue en el programa de FX, creo que fue, que dijiste que bueno, Ness te ofreció hace unos meses entrar en el proyecto, pero tú lo rechazaste. ¿Se puede saber el motivo, el por qué no has querido formar parte de Golden Dash?
El motivo es el de lo primero que hemos hablado en la entrevista.
Tiempo, ¿no?
No tengo tiempo. Es que no. Me encantaría, pero no tengo tiempo. Ten en cuenta que yo he optado por, digamos, ¿cómo te diría? O sea, yo estoy en Ion eSports y al final Ion es una organización que va a hacer torneos. ¿Qué pasa? Que yo sabía antes de que Ness me ofreciera nada, que en Ion íbamos a hacer algo con Rocket. Algo con Rocket que implica que yo, primero, no puedo estar en dos organizaciones, no me parece bien, y segundo, que no le voy a poder dedicar todo el tiempo a una y nada de tiempo a la otra, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque en Ion voy a tener que estar sí o sí, 100%, son los que me dan de comer, básicamente, y en Golden no podría ejercer todo mi trabajo con ellos. Entonces yo se lo dije a Ness, yo con eso fui sincero, le dije, mira, me encantaría participar, me parece un proyecto increíble y me jode no subirme al carro de esto, pero no tengo tiempo material y Ness sabe de sobra que si yo no estoy al 100%, no quiero hacer algo. O sea, tengo que darlo todo. Si no lo doy todo, no estoy contento y no, y veo, noto yo que me voy apagando, ¿no?, dentro del proyecto y no quiero ser un estorbo. Entonces, viendo un poco el panorama, viendo que hay gente que entra nueva, como tú, como Javi, gente como Solo un Turno Más, que también es un tío que está currándoselo muchísimo, viendo que hay gente que tiene esa potencia, yo, que empieza a tener ese peso dentro de la comunidad, pues, oye, y se empiece dándoles paso también, ¿no? O sea, no acapares todo, porque no es mi intención es que esto crezca y al final cuantos más seamos y más gente reconocida haya, creo que más vamos a crecer juntos. Entonces, muchos de los motivos por los cuales yo no estuve en la Golden fue por eso. Primero, el tiempo, porque no puedo multiplicarme. Y segundo, porque veo que se quedan buenas manos. Si yo tuviera... Fíjate, esto es un poco egoísta, ¿no? Pero si yo tuviera la sensación de que la Golden Dash Cup se fuera a pegar un guarrazo si yo no entro, probablemente hubiera entrado. Es decir, no hubiera dejado que el proyecto, si dependiera de mí o porque yo tengo que entrar o no, imagínate que yo no entro y se va a la mierda, ¿no? Por suponer. Si yo me pongo en esa tesitura, hubiera dicho, entro de sobra porque yo no quiero que este proyecto caiga. Entonces, hubiera dado todo por el todo por estar. Pero viendo, echando un poco la vista atrás, viendo que viene gente tan cualificada, que incluso hasta mejor que yo. O sea, es que yo creo que hay gente en esta comunidad que tiene ya no solo experiencia laboral como tal, sino reconocimiento académico. Y creo que hay gente de verdad que está mil veces mejor preparada que yo. Pues oye, Ness se ha rodeado de los mejores y creo que va a salir de ahí un pepinazo complicado de superar. O sea que pensaba que la Golden Dash Cup iba a ser jodida de superar y con esto tiene pinta de que sí. Entonces, pues bueno, toda mi suerte para ellos y sobre todo una cosa, o sea, que no colabore con ellos de forma activa no quiere decir que no colabore. Yo, a todo lo que necesiten, yo, Ness lo sabe, voy a estar ahí. O sea, es que no voy a dejar pasar ni un momento en el que no pueda ayudarles y no les ayude. O sea, les voy a ayudar fijo, 100%. O sea, esa es un poco mi posición.
Bueno, ya te has respondido solo, porque te iba a hacer una pregunta, pues, expectativas y demás, pero bueno, Ya más o menos ha quedado ahí claro. Así que voy a pasar a otra pregunta que se la estoy preguntando también al resto y se la quiero preguntar a todos, que sí. Es sobre Epic. Es verdad que hemos tenido muchos debates en FakeX y demás sobre qué hará Epic Games con Rocket League. Pero bueno, es que ayer mismo vimos uno de los cambios, ¿no? Que van a quitar las cajas, van a quitar un poco, que yo, por ejemplo, estoy muy a favor, que porque al final fomentaba un poco el, pues, el gambling, las no apuestas, pero sí que fomentaba un poco el juego, al final era muy aleatorio y demás. Bueno, ¿qué crees que más puede aportar Epic Games a Rocket League y qué expectativas tienes? Porque yo, por ejemplo, espero que no sea algo que se centre solo en meter pasta y en poner objetitos y demás, sino que pues den más a los creadores de contenido, que den más a los streamers. ¿Qué crees que tú que puede aportar Epic a Rocket League?
Pues, a ver, con el tema de la inclusión de las no cajas, o sea, es decir, sigue habiendo tienda, pero va a ser como la de Fortnite. O sea, directamente vas a coger ese objeto y ya está, y te lo quedas, punto. Es un paso a mejor. O sea, pienso que el tema de las cajas genera, aparte, como una especie de mercado sumergido ahí de Rocket League, con intereses de que si te robo el inventario, que si ahora te vendo esto por X dinero, que si tal. Me parece... Siempre a mí, yo nunca he estado de acuerdo con el tema del sistema de cajas de ningún juego, porque me parece un engañabobos al final, ¿no? Y yo, que soy una persona que no es partidaria a eso, cuando he tenido llaves porque me han tocado en el Rocket Pass y he tenido cajas, he ido como un enfermo a abrirlas. Entonces, te da la... ahí corrobora, digamos, ¿no?, mi sensación de que eso no es bueno para el juego. Hay otras formas de lucrarse para la desarrolladora, y en este caso Epic, pues bueno, si nos ha puesto la misma tienda que en Fortnite, es que la tienda de Fortnite funciona de cojones. Señores, es una buena noticia. Segunda buena noticia del tema, es un pasito más para que Rocket League sea gratis. Al menos que tenga una parte gratis o algo determinante que sea gratis. Y una tercera parte muy importante, y es que, oye, códigos de creador de Rocket League, a lo mejor empiezan con algo de esto, y tal como el Fortnite, que funciona muy bien. Va a dar apoyo a los streamers, va a dar crecimiento a la comunidad que hace streamings de Rocket League. Entonces, yo veo muy bien esta iniciativa, es un paso para adelante. Y además, una cosa importantísima, Epic, con la inclusión de Epic, entra a China. Cuidado con China, o sea, quiero decir, China son millones de jugadores, potenciales. Cuidadito con China, porque a lo mejor de aquí a un año y medio, por no decir un poco menos, tenemos un equipo chino en la RLCS que esté partiendo cabezas, ¿no? No lo sé, la cosa es que la inclusión de Epic generaba dudas al principio. Yo era un poco escéptico también, porque decía, ostras, vamos a ver cómo lo resuelven. Pero hombre, los pasitos que van dando, bien. Ahora, en septiembre tenemos un comunicado de Epic de lo que va a hacer con Rocket League. Veremos, ¿no?, qué hacen. O sea, yo pienso que lo van a hacer de puta madre, o sea que no sé.
Pues sí, habrá que ver, a ver qué montan. Y sobre todo, yo lo que espero es eso, que den apoyo a los creadores de contenido, a los streamers, y al final la comunidad ya coge solo el vuelo y, bueno, a ver qué tal. Bueno, antes de que terminara este bloque, te iba a hacer una última pregunta, pero bueno, quería también conocer, porque lo has mencionado antes, el tema de las Rival Series, de la RLRS. ¿Crees que este año puede ser el año en el que, porque al final el español, pues competisteis con los mejores en DreamHack, ¿no?, contra Rogue y demás? Sí. ¿Crees que este puede ser el año en el que el español se cuele en la RLRS y seguir la estela de ARG?
Yo pienso que hay muchas más opciones este año de entrar en la RLRS. Primero, porque hay más slots. Segundo, porque estamos a un buen nivel. Y tercero, porque al final la ambición del club es entrar en RLRS. No sé cómo va a entrar, pero la ambición del club es entrar. Entonces, yo creo que veremos un español en RLRS casi 100% en el siguiente split. Al nivel de ARG con Monkey Moon ha mejorado una barbaridad. Creo que son favoritos absolutamente en el siguiente split de la RLRS, como para poder subir. O sea que creo que tienen ese potencial, siempre y cuando no Marvay 8 y Clicks no se duerman en los laureles. Creo que Monkey Moon es un activo muy preciado para ese equipo, además un chaval joven también, que creo que se va a adaptar bastante bien a ese juego que tiene Marvay y Clicks. Y han dado un paso adelante. Ya no sé si es estar al nivel de ARG, pero al menos sí estar donde está ARG. Creo que es determinante ahora. Estamos en un momento en el que Rocket League España empieza a ver, se empiezan a ver equipos con extranjeros mezclados, jugadores que están despuntando muchísimo. Creo que es el momento de que Rocket League España empiece a salir. Ya no solo digo como equipos de españoles íntegros, ¿eh? Ya digo, por ejemplo, que yo que sé, un Wilson de Moon, por ponerte un ejemplo, un Wilson de Moon vaya a parar a un equipo como, por ejemplo, yo que sé, un Triple Travel, ¿no? Pues sí, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues eso ya es un éxito, ¿no? También para Rocket League España. Yo te pongo esos ejemplos así porque son los primeros nombres que se me vienen. Pero bueno, independientemente de eso, creo que hay jugadores que ahora mismo pueden encajar perfectamente en un equipo de RLRS y que, bueno, se está viendo, ¿no? En SL Masters cada vez tenemos más extranjeros dentro de la liga y que espero que eso solo sea una nota representativa para futuras SL Masters, ¿no? O sea, al final creo que eso va a ser determinante total.
Vale, pues ya para terminar este bloque y ya pasar al último, que bueno, es más cortillo, te quería preguntar, porque esto sí que me resulta curioso para ti, que si tienes algún referente dentro de la comunidad. O sea, por ejemplo, Javi me mencionó a una persona que no es de Rocket, sino que era de Overwatch, creo, y Xulen me mencionó, bueno, pues como es normal, como un jugador que es más fácil, pues K-Dop y demás, Mechanauris. ¿Tú tienes algún referente realmente de la comunidad que digas que te has fijado en él o realmente tu trabajo donde estás hoy en día es mérito propio?
Pues,
bueno, mérito propio, obvio, pero me refiero.
Sí, sí. La contestación suena, siempre lo diré, suena en plan, tu ego no cabe en la habitación. Pero es que yo empecé en Rocket League de puñetera casualidad, Oliver. O sea, empecé a jugar porque vi que el juego estaba entretenido, ¿sabes? Y porque estaba entretenido y porque yo veía los vídeos de José Mico 5. O sea, siempre lo diré. O sea, José Mico 5 es el que me pica con el Rocket. O sea, es decir, hostia, ese juego está divertido, ¿por qué no me lo compro? Y me lo compré. Después no es que me haya fijado en él como referente a la hora de crecer dentro de Rocket League España, porque al final él es un youtuber que entretiene, ¿no? No era mi objetivo. Si hubiera sido como, por ejemplo, Strupa o Rubik, te diría, pues, José Mico 5 es mi referente. Pero no hacemos nada parecido a lo que hacían ellos. Entonces, cierto es que empieza con José Mico 5 picándome por comprarme el juego, pero es que todo lo demás se ha ido construyendo sobre la marcha. Es decir, si te pones a pensar quién es el primer manager de Rocket League España, tú a lo mejor ni lo sabes, pero es que creo que fui yo. Pero creo que fui yo porque yo vi que jugando no era...
Sí, una historia, o sea, parecida a la de NES, ¿no? Que era jugador y dijo, no, yo mejor mando porque no...
Claro, o sea, yo empecé en Overmouse con Rocket League, con Stake, o sea, fíjate de dónde ha llovido, con Stake, con un niño de 15 años, ¿sabes? Y yo le saco 10 o 11 a Stake. Yo me di cuenta que no podía jugar con ese chaval. O sea, no podía. O sea, un niño de 15 años lo quería asesinar todo el rato, ¿no? Entonces, me di cuenta al poquísimo tiempo de que... Es que ese equipo, Stake, Aitor Sora, Chucky, Kyle Tax, o sea, Kyle...
Sí, sí, sí.
Escúchame, o sea...
Madre mía.
Descojone de equipo, ¿no? Pero... yo me di cuenta de que no valía como jugador, entonces decidí directamente, yo era jugador de Smite, ¿no? O sea, me dedicaba más o menos a la escena semiprofesional a Smite y lo compaginaba siendo jugador de Smite y siendo jugador de Rocket League. Al final decidí que siendo jugador de Rocket League no podía y decidí mandar. En Overmouth me dieron la posibilidad de no solo mandar en Rocket League, sino en todo el club. O sea, me convertí casi en el CEO, pero sin serlo. Y bueno, a partir de ahí me di cuenta de que lo que me gustaba era mandar y organizar cosas, ¿no? Sobre un equipo. Y no tengo un referente como manager. Ahora, si me preguntas quién te gusta como manager, por cambiar un poco tu pregunta y darte una respuesta que no sea
vale,
así vacía, por decirlo así, ¿no? A mí como manager siempre me ha gustado mucho Fenoz. Fenoz tiene... El pobre chaval necesita suerte en la vida, porque tengo que decirlo que el pobre necesita suerte, pero... para mí es uno de mis mejores amigos dentro de este mundo y creo que siempre ha hecho las cosas muy bien, con mucha entereza y sobre todo con buenos objetivos, ¿no? Siempre he pensado que es muy buen manager, que le ha faltado sencillamente la ayuda externa, por decirlo de alguna manera, de colocarla en un buen sitio, a pesar de que ha estado en PAM, a pesar de que ha estado en eMonkeys, o sea, no ha estado en clubes cualquiera. Y Fenoz me gusta mucho cómo hace las cosas y... Si tengo que mencionar un manager que me gusta, pues menciono a él.
Perfecto. Vale, pues vamos a pasar con el último bloque, ¿vale? Que, bueno, es el, digamos, el que mantengo un poco en sorpresa a todos los invitados. Bueno, voy a empezar el bloque con algo muy típico en las entrevistas realmente, ¿vale? No voy a descubrir aquí América ni nada, pero bueno. Es básicamente, te voy a decir una serie de palabras, ¿vale? Y tú tienes que responder con una sola palabra también, ¿vale? Ahí está el reto un poco. Te puedes tirar el tiempo que quieras pensando, pero bueno, ahí está un poco la improvisación, ¿vale?
Vale.
Venga, empezamos. El español.
Equipazo.
SL.
Top organización, aunque sean dos.
Rocket League.
Mi vida.
Esports.
Deporte.
Fenoz.
Un crack.
NES.
El peluquillas.
Estaque.
Flan.
Golden Dust Cup.
El inicio.
Y por último, Slipknot. ¿Y Sen?
A ver, ahora, que ya estoy, que se me ha quedado congelado esto.
Ah,
¿Cuál es
vale. La
después de la
última.
Golden, cuál has dicho? Sí.
Slipknot.
Mis putos padres. O sea, es mis putos padres.
Mis
No
putos
vaya.
padres. Vale.
Sí.
Bueno, la última palabrita siempre la dejo ahí un poco. Por ejemplo, a Javi le pregunté por el Betis, a Itzulen por Romario. O sea, al final, pues un poco vuestro toque, ¿no? Que se sabe ahí por las redes lo que os mola y
Sí,
tal.
sí,
Así que
sí.
bueno.
Estoy enfermo con
Por
Slipknot y
eso, por eso.
me quedan 2 días para que salga el disco, aunque ya lo he cogido porque lo han filtrado. Pero yo el día 9 voy a ir a por mi disco, o sea, lo tengo claro.
Mola, mola, mola.
Sí.
Bueno, ahora te voy a hacer, antes de que. Digamos que esto es también algo que me gusta hacer. Digamos que cada invitado, Itzulen tuvo la suerte por ser el primero que no la tocó, pero bueno, cada invitado va a hacer una pregunta al siguiente, ¿vale? Y en
Sí.
este caso, Javi te hizo una, ¿vale? En directo en la entrevista te hizo una y luego me escribió por WhatsApp y me dijo, oye, también pregúntale esta. Bueno, la primera que
Vale.
me hizo es tu opinión respecto a FX como club, ¿vale? Y la segunda es si crees que va a haber tercera temporada de SL Masters, de Rocket League.
Vale, la primera es muy sencilla de responder. FX como club está haciendo las cosas francamente bien. Primero porque es un club que nace sin prácticamente medios y se ha ido haciendo un huequecito y la gente va confiando en él. Y sobre todo lo que más me gusta de FX, y hay algo que realmente que me gusta y que me motiva de un club, es que al menos atrae a un cierto público y que ese público se queda, ¿no? Y apoya al club. Genera una fanbase. Nosotros en los eSports estamos muy necesitados de fanbase. Tú no vas al Bernabéu, tú no vas al Wanda y ves a un estadio lleno de gente random. Tú ves aficionados del equipo al que está jugando en casa, ¿no? Por ejemplo, y además es súper, súper, súper significativo. Tú ves esto de aquí arriba. Y ves una bufanda del Atlético y justo encima una bufanda de Existence.
Existen, sí.
Y te preguntarás, ¿por qué de Existence? Primero porque es una bufanda de Fenoz que la he puesto ahí, ¿vale? Él nunca me la reclama, pero se le olvida cada vez que viene aquí a cogerla. Pero Existence es probablemente el club que más me gusta de eSports por la emoción y por la fanbase que tiene.
Sí.
¿Por qué soy del Atlético? Porque cuando yo entré al Calderón cuando era pequeño, dije, es que este es mi equipo. Y había entrado al Bernabéu la semana anterior. Y dije,
Estos no,
¿esto
estos
qué
comen pipas, estos no
es?
molan.
Claro, esa sensación de emoción en ambos clubes, tanto en el Atlético como en Existence, existe. Entonces, por eso soy fan de ellos. O sea, sencillamente soy fan. Entonces, FX lo que hace es que genera esa fanbase. Ahora chiquitita. Pero da igual, esto es eSports, al final esto todo va con tiempo. Entonces, si hay algo que me gusta es primero la gente que lo forma, que es gente excelente en general, a casi todos los que conozco me resulta gente muy agradable y sobre todo eso, gente que valora mucho mi trabajo, que es algo que también hay que decir, ¿no? Cuando la gente valora tu trabajo hay que ser agradecido. Y esta gente lo valora mucho, cuenta conmigo para todo y es algo que yo lo agradezco. Y bueno, pues para mí FX es ahora mismo, sin ir más lejos, antes. Creía que podía serlo el equipo que estaba antes, Team Genetic, ¿vale? Que
Sí.
tenía muy buena producción audiovisual, lo estaba haciendo todo muy bien. Pero bueno, se desinflaron un poco hasta que se fusionaron con Pushing. Pero en cambio, FX, sin necesidad de fusionarse con nadie, ellos han generado su propia identidad. Y eso es algo que hay que aplaudir porque creo que es un pedazo de club por eso. Y la segunda pregunta que era. Si va a haber una tercera temporada de SL Masters, yo solo puedo decir, y es lo único que voy a decir y no puedo decir demasiado en realidad, es que SL va a continuar. ¿Cuándo? No puedo decir nada. Sé que va a continuar. Lo único que sé a ciencia cierta es que la ESL está contenta con el producto que está ofreciendo con Rocket League. Es decir, son retransmisiones que, bueno, seguimos al final los de la comunidad, pero que están ahí. Son retransmisiones que son sencillas de realizar porque no tienen un desarrollo técnico muy elevado, ¿no? Más allá de los diseños de los banners, de todas las entradillas, de todo eso, de la música y tal. Pero lo que se presupone de una producción audiovisual normal, estándar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no hay florituras extrañas ni raras, ¿no? Entonces es un producto que se vende fácil en este sentido, ¿no? Que se hace fácil y que se vende bien. Sé que están contentos con el equipo de casters porque lo hacemos diferente, ¿no? Cada vez, en plan, cada vez que estamos el dúo que toque, pues le da un toque diferente, entonces no lo hace aburrido y están contentos con eso y creo que SL seguirá en Rocket League casi al 100%. Desde luego no va a ser tan inmediato como entre la primera y la segunda, va a haber un parón largo casi seguro, pero estarán seguro.
Genial, pues oye, es bueno saberlo. Ojalá que sigan porque al final pues es la competición referencia y personalmente a mí me ilusiona mucho y es algo que disfruto mucho cada jueves, así que bueno, espero que sí que sigan apostando. Sí. Bueno, pues vamos a terminar la entrevista pues con eso mismo, lanzándole una... Ahora sí que tengo más incertidumbre porque el siguiente sí que no lo sé. O sea, vosotros tres los tenía claros, pero el siguiente sí que es verdad que no sé quién va a caer. Así que bueno, le puedes hacer una pregunta de cualquier tipo, ya te digo. Le puedes preguntar si le gustan los macarrones, si le gustan cualquier cosa. No tiene por qué ser de Rocket League, así que ahí te dejo...
Vale. Bueno, la pregunta yo creo que la tengo clara y porque te dé un poco de así visión personal, ¿no? De su propio ser. A ver, al señor desconocido que venga después, ¿qué se llevaría a una isla desierta? Y solo puede elegir cosas que no tengan que ver con la tecnología. Es decir, no puede llevarse un móvil, no puede llevarse un ordenador, no puede llevarse nada que le permita comunicarse. Es decir, que sabe que va a ir a esa isla y que se va a quedar ahí. ¿Qué se llevaría?
Vale, pues ahí está. Una pregunta un poco diferente, me gusta.
Muy sí, bien. No sé.
No, está bien, me gusta.
Soy así de random, tío.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Isen. Al final, bueno, pues yo creo que te vas a llevar el título a la más larga, que ya os digo, siempre que empiezo la entrevista os digo, explayaos lo que queráis, no hay límite ni nada. Aquí estamos para que deis vuestra opinión y sentáis free, que no haya ningún tipo de atadura. Así que, bueno, agradecerte mucho, Isen, tu tiempo. La verdad es que es un placer hablar contigo. Para mí eres un referente y creo que curras como nadie. Así que, bueno, deseo que este 2019 no sea tu mejor año, sino que vaya más incluso y que no tengas un año como el anterior. Y nada, bueno. Ya pues todos aquí a ver a Isen, a seguir al español, ya sabéis, el 29 y el 30 vuelve SL Masters. Y nada, estad atentos ahí, tenéis en la miniatura de Isen también su Twitter, para pues eso, ya que está Neon y demás, pues todo lo que hacen los eSports, pues también seguidle, hombre, que es una persona que curra mucho y se lo merece. Así que nada, ahí chicos, estoy. Nos vemos ya en la siguiente entrevista con Slevel y bueno, a ver quién es el siguiente, ya os lo presentaremos. Así que nada, chicos, vale. Hasta la próxima.
Hasta luego, gracias, Liber.